Muy buenos días para ti y para toda la audiencia de Gente Radio.
Pues yo no sé si hablar hoy como periodista, como portavoz de Sanidad de Coalición Canaria del Parlamento de Canarias, como concejal de Hacienda de Santa Cruz o como ciudadano de Canarias. Te invito como ciudadano de Canarias.
Muy bien.
Periodista.
Estoy dispuesto a asumir el papel que me ponga.
Ciudadano de Canarias, periodista. ¿No estás cansado de ver cómo nos ningunean en el resto del territorio nacional, a pesar de que tengamos la entrada de Europa cada vez más clara, creciendo un 40% la llegada de inmigrantes? ¿Cómo nos ningunean? ¿No te sientes mal?
Me siento cansado, me siento frustrado, me siento a veces impotente y me siento con ganas de hacer cosas que no es lo que hay que hacer, porque a veces uno tiene la tentación de actuar con la cabeza caliente. Y es verdad que como responsable público tenemos la obligación de ser fríos y procurar calmar las aguas. Pero tienes toda la razón. Vivimos unos momentos donde no solo asistimos a una tragedia, pero las tragedias en sí mismas no tiene la culpa nadie. Suceden cuando suceden. El problema no es la tragedia. El problema es la respuesta a esa tragedia. Sabemos que hay siempre una respuesta que pueda ser uno mismo, y creo que en ese sentido Canarias, no digo el gobierno de Canarias ni digo ningún partido, digo Canarias en su conjunto, está respondiendo de forma, no digo bien, incluso admirable, desde el punto de vista solidario, desde el punto de vista generoso, desde un punto de vista donde la humanidad está incluso por encima de sus propios recursos. Ahora bien, hay otra respuesta que no puede ser propia porque está fuera de tus posibilidades, de tus competencias y de tus recursos. Y es la respuesta que tienes que tener del Estado y de Europa. Y tengo que decir que la respuesta del Estado es verdaderamente mezquina, es asombrosamente olvidadiza, por usar un término muy suave. Y sobre todo no se entiende que los representantes en esta tierra canaria de esa fuerza política que gobierna en Madrid sean tan endebles, tan flojitos, tan callados, tan sumisos a la hora de defender lo que son necesidades objetivas, insisto, no de un gobierno de Canarias o de un color político, del conjunto de esta tierra que se siente abandonada y ninguneada, como muy bien dice.
¿Tú eres capaz de la semana que llevamos, que ya estamos a miércoles, ver algo positivo en lo que estamos conociendo en las noticias del día a día, a excepción de que el Madrid le metió 5 ayer al Dortmund?
Una remontada asombrosa, una segunda parte de división.
¡Qué segunda!
Verdaderamente portentosa. Pero fíjate que hasta eso después nos echa el jarro de agua fría por la situación del Club Deportivo de Tenerife, que es verdaderamente lamentable. Ni el fútbol nos puede dar alegrías completas.
Aquí en Tenerife lo tenemos complicado este año para si queremos alegrarnos del Tenerife. Vaya espectáculo. Por eso te digo, vamos a quedarnos con que el Madrid le metió 5 en 45 minutos. Porque el Tenerife, pobrecito, ¿cómo está?
Por eso digo que hasta, permítame la anécdota, sí. Hasta el fútbol nos lo están amargando. Y es verdad que hay momentos donde se encienden luces de esperanza, pero alguien se empeña en apagar la bombilla de manera inmediata. Me parece, por ejemplo, que el anuncio hecho en su momento por el Partido Popular de llegar a un acuerdo sobre este tema, basado en una serie de puntos que, insisto, los 10 puntos que plantearon podrán ser discutibles unos u otros, pero había una base sobre la que negociar, pues encendieron esa luz de esperanza y se empeñó en apagarla el PSOE cuando no quiso sentarse. Se volvió a encender la luz de esperanza cuando el PSOE ya consintió en sentarse a negociar con el PP sobre esta base. Y el PP fue entonces cuando apagó la luz de forma inopinada, negándose a sentarse, además con una excusa bastante pueril, si me permites la expresión.
La última es recurrente, ¿eh? Ya esa es de nota. Es decir, no claro, encuentro ninguna y encontré esta, venga, te la pongo.
Es que me pareció una excusa, como lo decían los viejos, excusa de mal pagador, ¿no? Pues es lo que ocurre. Y cuando se vuelve a encender la luz, porque unos y otros parecía que volvían a la mesa de negociación, gracias a la insistencia de Fernando Clavijo, que la verdad es que a mí me sorprende no ya su aguante físico, sino mental con esta situación, resulta que se vuelve a pagar, y yo le doy una noticia que nadie me ha desmentido y que he visto poca repercusión, que es que el Partido Popular de Baleares ha llegado a un acuerdo con Vox, se ha bajado los pantalones con Vox, para aprobar sus presupuestos a cambio del compromiso de que no acogería ni un solo menor inmigrante desde Canarias. Esto, primero, me parece una mezquindad absolutamente repugnante, desde cualquier punto de vista e independiente del color político, pero segundo, además supone un incumplimiento flagrante de esos acuerdos a los que habíamos llegado con el Partido Popular como representante de todas las comunidades autónomas, y tercero, me parece una traición y una puñalada trapera a sus propios compañeros del PP de Canarias.
Eso que
no sé con qué cara se van a quedar después de escuchar esta información. Y además, siembra el campo, abona un campo, a que este tipo de acuerdos puedan reproducirse en otras comunidades autónomas donde sabemos, somos todos conscientes, que para aprobar los presupuestos van a tener que negociar, entre otros, con Vox. Ojo, si este es el precio que empiezan a pagar, ¿qué significa Canarias para ellos? ¿El vertedero de Europa?
Es que es muy fuerte que en las Islas Baleares se negocie entre PP y Vox a cambio de bloquear Canarias como una parte no ultraperiférica, sino eso, una cárcel de inmigrantes. Se quedan ahí se quedan. Ese es el problema. Mientras que esté lejos, sea vuestra, no la de ustedes, sino la vuestra ruta, oye, eso no puede consentirse. Y desde luego, Manolo Domínguez tiene un papelón. Papelón, porque eso es intolerable.
A mí me da pena, además, porque conozco a Manolo Domínguez, conozco a mucha gente del Partido Popular que no entiende esta situación, pero que tampoco son capaces de alzar la voz ante semejante injusticia, y me parece tremendo. Mira, lo que llaman el efecto Meloni, que en gran medida es efectivo por una parte e inhumano por la otra, digo efectivo porque es cierto y hay que reconocer que la ruta mediterránea ha bajado de forma exponencial por una serie de medidas. De hecho, tanto es así que estamos recibiendo por la ruta canaria, mucho más lejos, mucha más dificultosa, mucha más costosa, a personas que vienen incluso de Pakistán o de Afganistán o de Asia. Imagínense ustedes lo que tiene que suceder, las dificultades, cómo han conseguido blindar el Mediterráneo para que toda esa gente pretenda venir al África, occidental, para desde aquí emprender la ruta a Canarias. Bien, por una parte es efectiva, por otra parte tiene aspectos claramente inhumanos. O sea, ese acuerdo al que ha llegado con un país tercero para utilizarlo como campo, dicen, de refugiados o de, yo diría, campo de concentración, verdaderamente, que es ese acuerdo con Albania, un país tercero, a cambio de pagar a tanto la pieza, como quien paga las cabezas de ganado, perdón por la expresión, pero es así de duro como lo están empleando, ¿eh? Pagarles para que retengan allí a los inmigrantes y no pisen suelo italiano, sino que estén en un campo de refugiados en Albania, vigilados por la policía italiana, cuestión que además ha tumbado ahora la justicia italiana, pero en fin, eso, en fin, las leyes también se cambian y ya veremos cómo acaba. Me parece un tremendo error. Y todos lo criticamos, y ahora resulta que aquí nosotros nos quieren convertir en el campo de refugiados de España. ¿De verdad? Eso es lo que quiere el PP de Baleares, desde luego Vox, que ha dejado tirada a Canarias. Por lo menos Vox no ha ocultado sus intenciones, ¿eh? Si algo hay que reconocer,
sí, coherente.
Vox, y mira que tengo mucho que echar la cara, es que sí son claros y nítidos. Han dicho claramente, mire, Canarias se joden. Perdón por la expresión, pero es que no puedo decirlo de otra manera. Canarias, te lo traga. Todo lo que no queremos porque nos resulta molesto, extraño o inasumible en Castilla, en León, en La Mancha, en Aragón, en Asturias, en Cádiz o en Albacete, todo eso aquí no. Pero allí sí, allí se lo comen, allí entero, allí no dos, ni 200, ni 2000, los que hagan
los
falta
que
para que... Oiga, lo que a mí me llama la atención es que haya alguien de Vox en Canarias que defienda esa misma tesis. Es que a mí se me caería la cara de vergüenza. Bueno, afortunadamente conozco también unos cuantos casos donde han abandonado la disciplina del partido de Vox,
entre otras cosas,
al ver
por eso
tan claramente la traición que han cometido, ¿no?
Gracias a Dios hay gente buena en todos los partidos políticos, incluso en Vox, y gente que tiene honorabilidad. Pero la verdad es que es muy duro ver cómo en otras partes de este país se negocia con los intereses de Canarias por velar por los intereses de otra comunidad autónoma. A mí me pone los pelos de punta, y que desde luego los representantes de esos partidos políticos en nuestra comunidad autónoma no levanten la voz y digan, señores, hasta aquí hemos llegado.
Es lamentable. Es verdad, y yo tengo que reconocer, que tiene más responsabilidad aquel que tiene más cuota de gobierno. Es decir, el acuerdo con el que ha llegado Coalición Canaria, su agenda canaria, es con el Partido Socialista en el gobierno. Y por lo tanto, el primer responsable de que se cumplan esos compromisos, y el primero de ellos es precisamente la reforma de la ley de extranjería para poder acoger a menores inmigrantes en otras comunidades autónomas, cuestión que, por cierto, abro paréntesis, tampoco va a solucionar el problema, ¿eh? Va a ser un alivio a una situación determinada, pero no es la solución definitiva del problema. Lo digo por no levantar una falsa expectativa, cierro el paréntesis. Esa responsabilidad es del Partido Socialista en primer lugar, es verdad, pero no exime de su responsabilidad, de su cuota alícuota, al resto de formaciones políticas que nos están dejando absolutamente abandonados, que se está viendo en este país un chalaneo ridículo, una negociación repugnante con la dignidad de las personas, más allá del chalaneo con otras cuestiones de carácter jurídico, de carácter económico y de carácter competencial, con el que tampoco se está cumpliendo con Canarias. A mí me hace gracia ahora cuando se habla de si Coalición Canaria debe abandonar o seguir el acuerdo de investidura con Pedro Sánchez. Digo, mire, yo es que creo que cuando una parte incumple, la otra no está sujeta a ese acuerdo. Y para mí ha sido el Partido Socialista, el señor Sánchez, quien ha incumplido el acuerdo. Por lo tanto, Canarias no tiene ninguna obligación de seguirle apoyando. Sí, en absoluto, ¿eh?
Una vez roto el acuerdo, está roto por las dos partes. Lo que sería absurdo, claro, es que uno lo rompe y tú sigas cumpliéndolo.
Claro, es que ahora me hace gracia, bueno, me hace gracia, en realidad es para llorar más que para reír, pero en fin, en términos coloquiales, dice, no, es que Coalición Canaria debe sentarse a negociar para garantizar la agenda canaria. Oiga, mire usted,
sí está negociado.
Esto ya se negoció, ¿eh?
Sí está negociado.
Lo que no puede ser es vender a crédito. Canarias está harta de vender a crédito. Es como el tendero de esos pobres tenderos, pobres no, tenderos de toda la vida que están en nuestros barrios, en nuestros pueblos, que tienen poca mercancía. No tenemos no somos grandes potencias, no tenemos músculo económico, no somos Mercadona ni Perdino, somos una ventita, y resulta que viene el rico, que en este caso es el presidente del gobierno, y nos compra el voto, nos compra la mercancía, un pan, dos manzanas, un pote de leche, y dice, no, te lo dejo a deber, y te lo dejo a deber, y te lo dejo a deber, oiga, es que este ya me lo debe, y después dice, no, vamos a llegar a un acuerdo y te pago lo que te debo, no. Usted me paga lo que me debo solo para sentarme a negociar. Y después negociamos otras cosas, si quiere mi voto, para los siguientes presupuestos. Yo creo que ese es el ejercicio de fortaleza que hay que hacer. También te digo, y hay que ser consciente, tenemos lo que tenemos. Tenemos un voto, Coalición Canaria tiene un voto. Si tuviéramos 2, 3 o 4, ya te digo yo cómo cambiaba la siesta. Si tuviéramos la misma capacidad de decisión que tiene, por ejemplo, Junts, ya te digo yo, o es que Republicana o el PNV, ya te digo yo que no tardaban tanto ni remoloneaban tanto. Pero claro, en eso todos tenemos culpa, el primero nosotros mismos, Coalición Canaria, que hemos sido incapaces de convencer a la ciudadanía de la necesidad imperiosa de tener una fuerza mayor en el Congreso y en el Senado. Y a pesar de que, y eso siempre lo suelo hacer con frecuencia en estas intervenciones, les pido a los oyentes, por favor, que hagan un ejercicio de memoria y sean capaces de citarme dos nombres de otros representantes en el Congreso o en el Senado del Partido Popular o del Partido Socialista en Canarias. Dos nada más.
¿Le cuesta a los que nos... Yo te diría cuatro, pero o cinco. Bueno, pero somos profesionales de esto. Claro, claro. Yo lo pregunto a veces en las tertulias. Digo, ¿me pueden decir dos nombres de senadores?
Imposible.
No lo saben.
Y hay 15 diputados canarios, ¿eh? Hay una de Coalición Canaria, que todo el mundo sabe que es Cristina Valido, y hay otros 14. De los 14, ¿alguien sabría citarme? Digo, aparte de la campaña electoral...
7 de Tenerife y 8 de Gran Canaria. Por lo menos los 7 de Tenerife deberíamos de conocerlo a los 7. Los de Gran Canaria, bueno, pues tiene un pase que no sepamos los de Gran Canaria. Pero los de Tenerife, que no sepamos en Tenerife más que Cristina Valido. Y los senadores, que son senadores insulares, que no sepamos cuáles son los senadores. Que los hemos elegido poniéndole una cruz en el nombre.
Pero también te digo, eso a mí no me gusta, ¿cómo diría yo?, que suene a excusa ni a echarle la culpa a los ciudadanos. Somos nosotros mismos, yo me hago la autocrítica como Coalición Canaria, quienes lamentablemente hemos sido incapaces de transmitir la necesidad y todo lo que significaría tener esa fortaleza. Yo no digo que los demás partidos no tengan representantes, por supuesto que sí, y una capacidad de gestión, todo lo que usted quiera. Pero de verdad, ustedes hagan el análisis. ¿A usted qué le aporta, por ejemplo, que el Partido Socialista tenga 120, 121 o 119. Ninguna. ¿A usted qué le aporta que el Partido Popular tenga 133, 134 o 132? Ninguna. ¿A usted qué le aporta que Coalición Canaria tenga 1, 2, 3 o 4? Todo. Eso significa un cambio radical en la capacidad de negociación que podamos tener para las cosas para esta tierra. Ojo, no para el gobierno ni para un partido.
Para cosas lo que afecta que a Canarias.
Y que necesitamos, porque además nosotros, no como otros, no negociamos a cambio de ventajas personales, de amnistía, de esas cosas. No, no. Nosotros negociamos cosas para esta tierra y no acuerditos de chalaneo personal. Bueno, y eso no somos capaces de transmitirlo y a mí me da mucha pena, ¿verdad?
Y a mí también. Don José Alberto, la semana que viene hablaremos y buscaremos una noticia buena que no sea que el Madrid le metió 5 al Dortmund en medio partido.
Hasta pues sí, vamos a ver si encontramos también noticias positivas, porque lo que no podemos tampoco es sembrar el desazón y la tristeza en toda la ciudadanía. También hay cosas buenas, probablemente cosas también que no somos capaces de transmitir, porque todo lo mancha esta sombra pues de corrupción, de la inmigración, de las torpezas, de los Titos Berni, de las mascarillas, del caso Begoña, de toda esta miseria que nos rodea y que a veces nos oculta también informaciones que son valiosas y positivas, claro, como la bajada de la lista de espera quirúrgica en sanidad, como la puesta en marcha de nuevas aulas de 0 a 3 años en Canarias para el alumnado, en fin, cosas que también tienen su valor, que dicen que buena noticia no es noticia. Y yo no estoy dispuesto a aceptarlo.
Yo no estoy de acuerdo, además. Las buenas noticias son tan buenas noticias como las malas o mejores. Que por eso se llaman buenas noticias.